Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Qué mal, estás esperando un mensaje de agradecimiento y es Larreta que te dice algo, un mensaje grabado de Larreta, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Amigos, 10 y un minuto, estamos acá con el gran, el número uno, el hombre que lo sabe todo, todo de las emociones, los sentimientos, por lo menos en la teoría, debe tener sus momentos oscuros,
sus problemas,
sus lugares, su oscuridad, sus miserias, como todos, pero no se le nota.
En Casa Herrero, cuchillo de palo. Tiene que ver, me parece igual.
No, y además yo me llamo Kuznetsov Guerrero.
Guerrero,
Herrero. Que sí, ruso. Tiene, no. Sí, Herrero, ¿sabías?
Herrero ruso.
Eso, sí, no. Sí. Pero no sé qué tiene que ver, pero no importa, acá asociamos todo.
Hola,
¿cómo estás, Marquitos? ¿Bien? Bienvenido, gracias por venir.
Hola,
Marquitos Castero, nuestro community manager. Sí, que... Y el número uno es un hombre, hoy estoy... recién hicimos a la mañana este ejercicio de que hay que mandar gracias por WhatsApp. Como ajá, ayer se cayó WhatsApp y no andaba, entonces dijimos, mandemos gracias y vas a ver, o sea, en vez de mandar un meme que ayer no pudiste o un audio, vos mandá gracias. Y hoy voy a hablar con él para que refuerce esta teoría, es impresionante el poder de la palabra, uh-huh, pero no sin antes decirle que es una persona que admiro porque, primero porque escucha. Y después, cuando escucha, tiene algo para decirte que a vos te va a sumar siempre. Tiene sabiduría, que es algo que uno no puede comprar, puede tratar de tenerlo, pero además sabe comunicarlo, porque a veces uno puede tener cierta sabiduría y no sabes cómo decirlo. O sea, vos como que entendés, pero no lo decís. Y es realmente, nunca salís, después de escucharlo, nunca terminás igual, siempre salís mejor. Así que, Rolón, por venir siempre, gracias, Rolón.
Buen día, Rolón. Bueno, gracias a ustedes.
Es hermoso, qué lindo. Lo que te dijo es hermoso.
Es muy hermoso y.
Nunca no sumó.
Mucho.
Nunca que te escuché, me fui igual o menos de lo que estaban de escucharte. Siempre algo me sumó. Ese es muy,
pero,
es muy
de verdad,
importante.
Es fuerte lo que me estás diciendo.
Está chiste, Rolón. No, no, hay
no,
chiste,
no, no, no.
No,
no, no, lo tomo así con
lo que
con
a mí
una
me gustaría,
enorme gratitud.
Lo que me gustaría saber es porque lo que dice Andy nos pasa a todos. O sea, esto de todos salimos mejores después de charlar con vos. ¿Cómo hacemos a los tres días cuando ya no nos acordamos tu columna?
Ese es otro problema. Ahí hay que hablar con un neurólogo, que es otro tema que es más específico tuyo.
Claro, claro.
Pero algo.
Pero qué si linda invitación la de ustedes, la del gracias.
Y porque.
Vos que sí, viajas mucho.
Sí.
Pero vos sabés idiomas.
Sí.
O sea, yo no hablo, no tuve la suerte. Cuando yo era chico, en los colegios primarios no había doble idioma.
¿No había inglés en
la primaria?
Colegio.
No, en la escuela del Estado había solo español. No se estudiaba y en la secundaria, por sorteo, en la escuela del Estado me tocó francés. Es decir, que nunca tuve inglés hasta de grande que tomé algunas clases para verme. Pero he ido a países, digamos, como Grecia, que es muy difícil el griego. Vos sabés que hay, digamos, con solo cuatro expresiones, vos en el mundo medianamente te manejás. ¿Sabés cuáles son?
Gracias.
Por favor. Permiso. Por favor y disculpe.
Es muy bueno.
Sí, o sea, sí. Son las cuatro. Y ahí te das cuenta la potencia de esas palabras.
Total.
Que a veces uno acá casi ni las usa. Pero cuando vos alguien lo tocás o le querés hacer una pregunta, decís, excuse me, aunque lo digas así a lo indio. Sí.
Gracias, por favor.
Permiso
y disculpe.
Con esas cuatro palabras la gente ya te mira distinto, se pone distinto, entiende que no hablas el idioma, te mira los gestos, pero...
Sabe que sos educado.
Bueno, pero eso te da la pauta de cuáles son las palabras que deberían ser las más importantes.
Totalmente, pero lo que te digo es, yo contaba en la teoría contaba esto, como con el mismo espacio que vos ponés boludeces todos los días que ni te das cuenta de WhatsApp, hoy WhatsApp es como hablar, sí. Digamos, porque... No sé, la mayoría de la gente tiene wifi, datos, algo. Entonces no tiene un costo económico, algo. Ya es como un lenguaje más. Como hablarte, muchos les resulta más fácil hablar por WhatsApp que cara a cara. Cuando hicimos esta propuesta de ponerle gracias, hay mucha gente que le cuesta. No es que le cuesta, no asume que le cuesta. Por ejemplo, no sé, Zuka, ¿no? Yo decía. Y Pablo, no es que te dice, a mí me cuesta. No, lo que pasa es que estás pensando. Y pensás. Es difícil desprenderse un gracias tan fácil y decir, ¿por qué? En realidad es muy fácil, pero no es tan fácil.
No.
Porque hay que ponerse como en un lugar de cierta, un poco, no sé si humildad o algo así. Y por otro lado, el otro que lo recibe, te gusta tanto que te digan gracias y decís, ¿por qué me gusta tanto que alguien que, no sé, no conozco tanto a esta persona, me está mandando gracias? O sí conozco, pero la veo todos los días. Entonces digo, algo hay con las palabras que son mucho más importantes de lo que el valor que le damos.
Por supuesto, porque a veces las palabras se van vaciando de sentido. No nos damos cuenta. Y vamos hablando, se utilizan términos, entonces pierden su esencia, pierden su profundidad, empiezan a significar muchas cosas. Pero como vos decís, claro, decir gracias te pone no solo en un lugar de humildad, te pone en un lugar de reconocimiento al otro. Cuando alguien te dice gracias, te está reconociendo. Es que te está diciendo, vos algo hiciste por mí. Pues uno se lo saca de encima, se dice, bueno, dale, ya no fue nada, tampoco para claro, tanto. Sí. Tampoco, como si nos diera vergüenza. Y vos sabés que a mí me ha tocado estar con personalidades muy importantes del psicoanálisis mundial o en algunos congresos, ¿no? Y los tipos que son, pero muy grosos, cuando vos le decís, mire, porque yo, maestro, yo con su libro, esto, que su libro nos enseñó tanto, los tipos te miran fijamente, asienten simplemente y gracias. Pero no te dicen, no, bueno, mi libro no es para...
Se hacen cargo.
Diciendo, bueno, el psicoanálisis no fue un gran invento. No. Se hacen cargo. Y me parece que está bueno. Está bueno porque si no, empezamos a... Casi a quitarle la importancia a la gratitud del otro. Decir, bueno, no, deja, basta, che, nombre más. No me lo digas más eso.
¿Por qué hay gente que le cuesta tanto que le agradezcan o algo? Le cuesta tanto todo recibirlo. Como pide mucho permiso, demasiado. ¿Viste cuando sí. Ya demasiado? Sí, no quiero molestar, no quiero. Bueno, pará un poco.
Sí,
¿por
claro.
qué es eso?
Porque, en primer lugar, a ver, son dos cosas diferentes,
que
¿no?
Que parecería bueno, pero hay momentos donde ya no es tan bueno que todo sea como, no quiero joder, no, dejá.
Bueno, no, lo que pasa es que, mira, hay gente que por no molestar molesta más, ¿no? Esa gente que te dice, no, mirá, porque no, si por mí no te moleste, por mí no esto, pues sentate acá, no, si falta uno,
exacto,
yo me quedo,
exacto.
Bueno, pará, ya empezás a molestar,
dale, basta,
¿no?
Y terminás siendo agresivo con la persona que divina, chico, esa persona.
Claro, pero bueno, esto estaba escrito ya en la entrada del oráculo de Delfos, ¿no? En Grecia, nada en demasía, decía el oráculo de Delfos. Es decir, sé agradecido, pero no
sabemos qué decía el oráculo de Delfos.
Vos, Cayetano, vos, okay, explícaselo al burro ese.
Sé que Harry G. y Marco, ¿vos sabías?
Sí.
Marcos, ¿no? Y yo no teníamos idea, ellos sí.
Sí, tenía dos frases, ¿no? Decía, conócete a ti mismo y después nada en demasía. Una vez que te conoces, nada en demasía.
Okay.
Porque, como dice mi suegro, lo que está de más no sirve. ¿Qué quiero decir? Que si yo te digo, che, Andy... gracias, en serio, gracias por tu palabra, gracias por darme una mano. Te lo hago sentir, porque un día se puede decir, bueno, listo, de nada, Gaby. Si estoy todo el tiempo en un momento, me decís, bueno, basta. Y ¿sabes qué? Además, vacío de sentido mi primer gracias.
Entiendo.
¿Entendés? Porque es como, imagínate.
Rolón, gracias una flor... por tenerme el café. Rolón, gracias claro, por no sé qué. Claro, Rolón, en el momento le sacaste el valor que tenía el primero que te tiré.
Sí, exactamente. Entonces me parece que, y además que está bueno, el gracias así, mirado a los ojos, ¿no?
Lo que pasa es que no significa...
Digo, cuando uno está ahí, que es... O metafóricamente mirado a los ojos y lo haces por teléfono.
Claro.
Pero que es este que te mire...
Concreto.
De verdad te dice, gracias. ¿Sabes por qué? Porque es la diferencia que hay entre la palabra vacía y la palabra llena. En el psicoanálisis, la palabra plena. Sería mejor decir. Llamo, hay palabras que están vacías de nosotros mismos. Che, gracias, ¿eh? O sea, no estamos ahí. Es mentira. Uh-huh. Che, gracias. Y seguimos. Otra cosa, cuando alguien se plantea y te dice, gracias. Pero esto se aplica a todo. Se aplica al estoy enojado, bueno, se aplica al te quiero, se aplica a todo.
El famoso diálogo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, bien, bárbaro, todo bien. Y diferentes que te pregunten, che, Rolón, ¿cómo estás?
Claro.
Digo, pero posta, o sea, ¿cómo estás?
Pero quiero saber cómo estás porque sé que te pasó algo, sé que anduviste como medio con vaivenes emocionales o algo y quiero saber cómo estás. No es lo mismo que nos vemos acá, ¿cómo estás? El cómo estás, la respuesta siempre es bien. Porque no me importa la respuesta. Entonces, contestame que está bien.
Sí, es un saludo.
Claro, si te llevo a preguntar cómo estás y me decís que estás mal, me quiero matar porque tengo que empezar a preguntarte.
Exactamente.
Diferente si me interesa.
Bueno, por eso la gente ha inventado el chiste bien o te cuento.
Claro.
¿No? Como respuesta.
Claro.
Que bueno, es un saludo o me preguntás en serio. Es decir, porque me parece que está bien, no podemos andar por el mundo todo el tiempo con palabra plena, ¿no? Que si la palabra plena es la palabra que te compromete. Esa palabra que cuando, si yo te miro y te digo. Sí, Andy, no te veo bien. ¿Qué te pasa? Bueno, por ejemplo.
Está bastante claro, Rob.
Por ejemplo, pensé que había llorado toda la noche por algo. Digo, por ahí la nena no lo dejó dormir y estaba con los ojos así. No sé, pero yo me preocupo y te lo pregunto dispuesto a que tomo partido en mi pregunta. Entiendo. Y me voy a quedar a escucharte.
Digo, ¿onda, Rolón? Y ni escuché y sigo con otro, que eso pasa mucho.
Bueno, pero por eso digo, yo creo que es muy importante. Y
esto, me gusta, cambio un poco de tema, ¿eh?
Para donde quiera, amigo.
Sí, yo a un timonazo porque creo que esto se entendió, pero como empezamos temprano, porque me quedé con Delfos.
¿El oráculo?
El oráculo. Conócete a ti mismo. Uh-huh. ¿Cómo aprendo a conocerme a mí mismo? O sea, o me conozco o no me conozco, o hay un método, si vos me tuvieras que enseñar para saber quién soy, para conocerme bien, para saber qué va, qué no va. ¿Cómo? Ayúdame a eso. Yo voy a una consulta con el licenciado Rolón y digo, Rolón, viste, todo el mundo te dice, y si vos te conoces, sabes lo que te gusta, lo que no, no, pero no sé bien quién soy.
Bueno, eso ya es conocerse un poco. Es conocerse mucho. La gente por lo general cree que sabe quién es. Por eso no se conoce, porque cree que se conoce.
¿Cómo?
Claro, el camino, justamente, el camino para conocerse, el que yo he encontrado, se llama psicoanálisis. El psicoanálisis es precisamente eso.
Ah.
Es, vos venís contando de vos algunas cosas que crees que son las que te pasan, que crees que son las que te importan y que crees que son lo que vos sos, y el análisis te va a dar vuelta la cabeza a un punto tal que vos vas a decir, pero yo esto no me lo había preguntado nunca. Bueno, a mí no se me ocurre, yo no lo había visto desde ese punto de vista. No, pero ¿por qué? ¿Debería estar ofendido por esto que me pasó? Cuenta alguien y dice, no, pasó esto. ¿Y usted cómo lo tomó? No, bien, qué sé yo, no sé. ¿Por qué? Bueno, pues se da cuenta que le dijeron esto, esto y esto otro. Ah, pero yo debería estar ofendido. No sé qué piensa usted, pero le dijeron esto. ¿Cómo se siente? ¿No cree que tiene que hablar con esta persona? O al revés, ¿no? Es decir, bueno, uno se deja llevar. Digamos, te asombraría saber qué cantidad de personas llegan al registro civil a casarse sin tener deseo.
¿Sin tener deseo de casarse?
Sí.
Hacer sin deseo.
¿Qué cantidad de gente te dice después? Yo sabía que me estaba equivocando. Yo me di cuenta antes de que me estaba equivocando.
Pero ya
y
fue.
Uno dice, ¿pero por qué no paraste, no? Digo, bueno.
¿Por qué no paró?
Porque no puede ser que no se haya estado analizando antes. Como una cosa es, sí, tengo miedo, yo sé que me estoy, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? O sea, que lo dejo plantado en el altar.
Pararlo es un quilombo.
No te casás en diciembre.
Sí, pero yo quiero. Pero pararlo es un quilombo también.
Sí, claro. Pero bueno, pero vivir y hacerse cargo de lo que uno desea es un lío. Es un quilombo como
para, Cayetano. Para. Acabas de tirar la frase más, para mí, fundamental, de por lo menos de en 2019.
¿Cuál?
Vivir y hacerse cargo de lo que uno desea es un quilombo. No es fácil. Es mucho más fácil vivir y... Vivir como podés. Surfear. Ahora, hacerse cargo de lo que vos deseas exige mucho sacrificio, exige confrontación, exige momentos de angustia, exige parar un casamiento, existe ir a buscar cosas que no son fáciles, existe salir del lugar de comodidad, existe no victimizarse y tener que meter más esfuerzo porque las cosas no te salen.
Sí, y además asumir, por ejemplo, que el camino de nuestra vida, si lo dejamos librado, digamos, al azar y continuamos como por inercia, no conduce nunca a la felicidad.
O sea, para ser feliz, muchas veces
hay que ir en contra de la propia naturaleza.
Si vos lo dejás solo, no podés ser feliz. Porque a veces yo siento que al revés, de esforzar tanto soy menos feliz, que sería más feliz si dejo que las cosas salgan, aunque no salgan como yo quiero.
No, viste que está el mito este del que fluya.
Que fluya.
¿No? Que es casi
soltar
como una postura.
Y que fluya, 2019.
Soltar y que fluya, exactamente, que fluya. Bueno. Si las cosas fueran a fluir simplemente, que es decir, bueno, hagamos lo que venga y como lo sintamos, yo no te digo todos los días, pero me imagino que en un grupo de trabajo de 5 o 6 personas, una vez por semana con alguno te vas a ir muy mal o te vas a agarrar la trompada en la esquina. O sea, lo que pasa es que no fluís con las ganas que tenés de decirle al otro, te juro, cuando dijo esto lo hubiera matado, cuando hizo tal otro. No, vos todo el tiempo estás pensando en lo que vas a hacer, diciendo, bueno, esta actitud la voy a dejar pasar porque no está bien, porque no está sana, porque se equivocó, lo hablo después, me equivoqué, le voy a pedir disculpas. O sea, no es mentira
que no fluya.
Esto. No, para nada. O sea, lo que sí tiene, después cuando uno dice, bueno, cuando encuentra el camino de su deseo y le gusta y lo transita, ahí uno se relaja, empieza a estar bien, pero todo el tiempo atento. Porque de verdad, para construir una existencia, digamos, medianamente sana y feliz, tenemos que ir en contra de un montón de cosas que están en nosotros.
¿A quién le cuesta más? ¿Al que sabe cuál es su deseo y no tiene la fuerza y el temple y la perseverancia para lograrlo? ¿O el que tiene características que sí, pero no sabe cuál es su deseo? ¿Quién la pasa peor?
Mira, Krishnamurti decía algo interesante, ¿no?
Para nunca Rolón me va a decir, uy, me dejaste pensando, siempre te va a punto.
¿Nunca titubeas?
Chao, Krishnamurti, no titubea.
El hombre no titubea.
Sí. No, a veces sí, porque el pensamiento
vos
tiene sus tiempos.
Vos vas a patear un penal, la final del mundo, y ya sabes a dónde lo vas a patear, ¿no?
No titubea. Yo te juro que creí que con este a mí iba a decir, un segundo, no te digo que lo volteo, pero un segundo que me diga, a ver, A ver si entendí lo que me dice este boludo. Algo,
Copa
no.
del Mundo, Krina final Murta. Contra Brasil.
Krishnamurti, ¿de dónde lo sacaste? Krishnamurti. ¿De qué cajón Krishnamurti. Mental está Krishnamurti? ¿Dónde
no,
está?
No, Krishnamurti, bueno, filósofo hindú muy importante. Él dijo, si ya descubriste lo que tenés que hacer y no lo haces, tenés dos problemas.
Claro.
¿Sí? Ya no solo tenés uno.
Si no lo descubriste, tenés un problema
claro,
que descubrirlo.
Claro, si lo descubriste y no lo haces, tenés dos problemas.
Claro, no.
Y es muy interesante esto, ¿no? Pero, a ver, a veces justamente tener este segundo problema es parte del proceso. Vos lo llevás a un paciente, imagínate, a que diga, bueno, me tengo que casar o me tengo que separar, no importa. Bueno, te tenés que separar, listo. Ya lo vi, ya sé. Pero me cuesta, pero los chicos, pero me da miedo, pero la plata. Pero... Es decir, este segundo problema es necesario a veces porque uno no se da cuenta de lo que quiere y lo hace ya. A veces, entre que vos descubrís cuál es tu deseo y podés implementarlo, hace falta un trabajo muy grande. Un trabajo que a veces no llega nunca. Digo, a veces uno no termina de animarse nunca. Esto es lo tremendo, ¿no? Que como decía el...
¿Y qué le dirías a la persona que tiene que animarse? Hay un oyente escuchando, hay miles de oyentes escuchando que están diciendo, sí, yo sé lo que me animo a hacer, pero estoy frenado y yo quiero como que tengan una charla unilateral con Rolón, porque lo van a escuchar, pero yo voy a tratar de ponerle voz al que esté escuchando, decir, sí, sé, pero, siempre hay pero, muy difícil.
¿Sí?
O sea, yo tengo un deseo, pero enfrentar ese deseo es un montón de quilombos que se vienen por delante, entonces necesito unas palabras tuyas para que me garanticen, aunque sea que intentándolo ya voy a estar mejor, aunque no lo logre. ¿Qué ibas a decir, Carlos?
No, que aparte de eso, el enroscado se vuelve experto en encontrar excusas.
Por eso.
El que ya sabe lo que es y lo ve medio lejos.
Victimizarse.
Es espectacular excusas. Poner como construir edificios en el camino. Te voy diciendo no porque la realidad argentina es una mierda, no porque la crisis me va a llevar puesto, no porque me van a cagar, no porque.
Y además son siempre las excusas, son cosas reales, obviamente, porque todo lo que nombraste es cierto.
Sí, claro.
Pero nada de lo que él o ella puede cambiar. Y hacerse cargo, porque es como, y Macri, la crisis, Cristina, no.
Todo afuera.
No haces nada, digamos. Sí, pero vos qué haces para. La mayoría de los argentinos están sin laburo. ¿Y vos qué haces para igualmente? Para, ¿entendés? Y ahí es mucho más difícil cuando vos te ves cara a cara. Por más que es difícil, no hay garantías. ¿Qué le decís a las personas que saben lo que quieren, pero están con un montón de excusas? No lo encaran. No encaran esa felicidad porque es un problema.
Bueno, ahí te voy a regalar la frase de Albert Camus. Camus
no, basta, Rolón.
Basta, no me regales más nada.
Deja chamullar,
Rolón. Y acá voy, con la mía.
No, acompañalo con una de Gabriel Rolón.
Dale, digo, no. Camus decía, el hombre muere y no es feliz. No es menor, ¿no? Lo que acaba de decir. Lo que acabo de decir, digo, que dijo Camus. No lo que acaba
Camus
de decir
se
Camus.
Murió.
Albert Camus, sí.
¿Feliz?
No creo. Leyendo sus libros fue un existencialista muy duro, ¿no? Pero cuando él dice, el hombre muere y no es feliz. Es decir, justamente lo que yo le diría a alguien es, mirá que aunque protestes, aunque te asustes, aunque tengas miedo y aunque no hagas morir, te vas a morir igual. El tema es, si vos te morís caminando hacia lo que querés o no. Nadie te puede garantizar que vas a llegar. Pero como dijo Parrado arriba de los Andes, ¿no? Cuando vio que estaban en el medio de la montaña y Canessa le dijo, che, no, nos vamos a morir. Y él dijo, sí, pero yo me voy a morir caminando.
Caminando, tratando de encontrar la salida de la casa.
Es decir, que es el punto. Muchas veces nosotros cuando llegamos a ese pico de nuestras cordilleras personales y nos encontramos en ese lugar, decimos, no, listo, no se puede, nos vamos a morir. Y yo creo que lo que al menos le pone dignidad a nuestra vida en un mundo tan difícil, en un universo tan injusto, es que sea lo que fuere, nos encuentre caminando hacia lo que queremos. Y yo sé
es
que a veces
no se va
a poder.
Es linda la metáfora de los Andes. Es muy linda la de... Nadie le garantizaba, no sabía ni dónde estaba, no sabían bien dónde estaba. Estamos hablando de la tragedia de Cordillera de los Andes. Y dos dijeron, bueno, si nos quedamos acá nos morimos seguro. Acá me voy a morir caminando buscando una salida. Y la encontraron, el arriero, todos fueron y vuelven en helicóptero a salvar a los que se habían quedado. Es muy fuerte.
Pero ¿y sabes cuándo empieza lo que se llamó el milagro de los Andes? Cuando perdieron la esperanza.
Sí, sí, lo dice siempre. Es tremendo eso.
Pero es así.
Cuando los dejaron de buscar.
Cuando
escucharon
la radio,
que los dejaron de buscar. Y ahí dijeron, si no hacemos nada, no morimos.
Pero lo maravilloso de esto es que el que se lo transmite a ellos, el que lo escuchó, le dice, reúnanse todos. Tengo una muy buena noticia para darles. No nos buscan más. Y todo lo que hicieron
no matar. Una mala noticia.
¿Cómo una, ¿por qué? ¿Cómo una buena noticia? Es un ataque. No. Ya sabe, o lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, salimos. No tenemos nada que esperar. Yo creo que a veces la mayor enemiga de la felicidad es la esperanza. La gente vive y nos invitan a vivir esperanzados.
¿Esperanza ¿sí? viene de esperar?
Justamente. Entonces, el que espera, no hace. El que espera, espera. Y espera que lo que desea le venga de afuera. Yo espero que tal persona me llame. Bueno, tengo la esperanza de que me va a llamar. ¿Por qué mejor no la llamo yo? Y veo qué pasa. No. Con esa esperanza puedo perder meses. Yo tengo la esperanza de que se va a separar por mí. 2, 3 años de tu vida podés perder. Y a lo mejor la separación no llega nunca.
¿Y quién te devuelve los 3 años?
Nadie. Y por eso, y como lo hemos dicho acá, ¿no? La vida es solo tiempo y por eso ni uno mismo tiene derecho a jugar con su tiempo porque juega con su vida. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer para estos caminos donde estamos buscando el nuestro propio deseo es saber que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queremos y que a las cosas de verdad hay que darle su tiempo. No tenemos que apurarnos de más. Porque por ahí, esto como el fútbol, ¿viste? Vos pusiste un pibe de 15 años que te parece que la va a romper, lo pusiste en primera, lo quemaste en un partido y por ahí el pibe no juega más.
Claro.
Y vos decís, esperalo, dale tiempo. Total. Pero ¿sabés qué? Pero cuando el tiempo está, ese es el momento. Y mientras tanto, que ese pibe siga entrenando, que siga jugando, que juegue en la tercera. O sea, que se vaya formando para lo que desea. Porque el punto no es, deseo esto y ya lo tengo. El punto es que cada una de las decisiones que tomás en tu vida, una vez que vos sabés lo que deseás, al menos no te desvíen de tu deseo. Porque ese es el punto. Muchas veces, vos decís, yo quiero hacer esto, y tomás una decisión, suponete, Andy, que este medio es muy particular, y que por ahí te ve un ofrecimiento y dice, che, Andy, te queremos ofrecer un programa de televisión que, o de radio que, tal cosa. Y ese es el momento donde uno tiene que decir, para, ¿yo quién quiero ser? Este programa.
Me ha pasado de...
¿Me desvío de pifiar, me de lo que quiero?
Me ha pasado un montón de programas que hice que realmente me di cuenta que no era mi deseo hasta que descubrí cuál era y la pasás mal. Pero si no los hubiera hecho, no sabría cuál es.
Sí, claro.
Ese es el tema, el pifie del camino lo que te va enseñando que quién sos o qué te gusta, no es en la teoría que ya nacés sabiéndolo.
No, obvio, pero una vez que ya lo sabes o que lo intuís, vos podés decir, mira, yo no me veo conduciendo este tipo de programas. ¿Por qué? Porque yo quiero, suponete, yo quiero terminar siendo un periodista político, decirle, claro, no sé,
sí.
Tipos que entreviste, presidente, gobernador, no importa qué. Esto es lo que yo quiero, un tipo serio que haga editoriales. Entonces digo, mira, Andy, yo te propongo un programa infantil donde vos te vas a meter en un pelotero y por ahí me dice, mira, el programa es digno, pero me aleja de la imagen que yo necesito para hacer lo que
y
quiero.
Y hay
hacer.
Otra gente que agarra todo y también le va bien, no sé, pero sí. Es verdad, porque no sabe bien qué quiere.
Es que no tiene que ver con que te vaya bien o mal, ¿eh?
Claro.
Muchas veces siguiendo tu deseo te va a ir mal. Pero te va a ir mal, pero vos te vas a sentir que estás haciendo lo correcto.
De hecho, mucha gente te ve de afuera y dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? ¿No te conviene? Pero es lo que yo deseo, no sé si me conviene o no me conviene.
Qué difícil, porque como no sobran oportunidades, uno dice, decir que no a algo es tremendo, porque como estamos en un país tan difícil.
Es que se suele confundir la felicidad con lo que conviene. Y no es lo mismo la felicidad que lo que conviene.
Ahora, Rolón, usted tiene hijos.
Las cosas importantes de la vida no convienen, ¿eh? Estar enamorado no conviene, ser leal y honesto no conviene, sacrificarse y estudiar mucho no conviene. Siempre hay otras cosas mejores para hacer, más fáciles, caminos, atajos. Las cosas importantes de la vida son muy inconvenientes.
Está pensando, yo los últimos años me rodeé mucho de historias de emprendedores por los cerveceros y todo eso. Y hay muchísimas, hay como una especie de historia arquetípica que es... Laburé en un banco durante un montón de tiempo, tenía un cargo muy alto y la verdad es que me iba muy bien, ganaba un montón de guita. Laburaba 7, 8 horas y ganaba muy bien. Llegaba a mi casa y el laburo había quedado en la oficina y ahora estoy embarcado en un proyecto. Endeudado en dólares hasta los huevos, o sea, no tengo tiempo para hacer nada. Pero la felicidad de esa gente no te la cambio por nada.
Porque
o sea,
tienen una fábrica de cerveza, un bar, lo que
sí,
sea.
Sí, que puede ser lo que sea, no importa. No. Hay emprendimiento como puede ser cualquier otro.
Pero te entiendo perfecto, Jarro, porque en el libro de Harry habla... el libro se llama Birras. Y vos decís, ¿qué es de cerveza? Voy a aprender de cerveza. Para mí vas a aprender de gente que tenía un deseo y lo hizo.
Bueno, es un montón.
Es un montón. Y que capaz que... Y salieron del lugar donde estaba, que la verdad... Porque tu deseo, ¿cuál es? cuando vos te das cuenta, como con lo que dice Rolón siempre, ¿no? En definitiva, todos nos vamos a morir. Si vos decís, sí, tuve una vida con gané plata en un banco y no era feliz, es una mierda tu vida, aunque sea, aunque lo que te confunde es vos charlar con otro donde un poco de esa guita le cambia totalmente la vida.
Sí, claro.
Pero lo que le cambia a otro no te lo cambia a vos. Es decir, vos estás charlando con alguien que está 25 horas arriba en taxi, tiene 4 hijos, no le alcanza, y vos decís, un poquito de esa plata de que vos decís tantos sacrificios, sí, claro, a ella le cambia la vida. Pero que vos la tengas no te va a hacer más feliz a vos. La haría feliz si se la das al otro.
Y está muy bien esa diferenciación que haces, Andy. Digo, en los,
pero eso
en
te
los
confunde,
países
porque
injustos,
cuando hablas con el otro te dice, pará, boludo, ¿de qué te quejas? Yo sabés lo que necesito. Sí, claro, a esa persona,
claro,
un poquito de guita,
claro,
le cambia. A vos no.
Porque en los países injustos uno no tiene derecho ni siquiera al deseo.
Claro, total.
¿Por qué? Bien. Porque la necesidad se lleva por delante el deseo.
Total. Claro.
Para poder desear hay que estar por lo menos con las necesidades básicas cumplidas.
¿Qué decías? Que
si
mis
no,
hijos,
no tenés ni deseo.
Que mis hijos coman todos,
claro,
los días.
Claro, tenés necesidades, ¿no? Entonces, pero mira, yo empecé laburando en geriátricos. Porque, viste, que el geriátrico es un ámbito complicado, entonces cuando recién me recibí, no son tantos los psicólogos que les gusta laburar con personas gerontes. Bueno, yo empecé trabajando ahí y siempre me quedó grabado una cosa. Una vez una de las pacientes que estaba ahí, con 90 y algo de años, y estaba con una máscara de oxígeno, que soy, yo estaba sentado al lado de ella porque iba a hablar toda la semana, y en un momento me hace así, me hace una seña como que le corra la máscara un segundo, y le digo, ¿qué pasa, abuela? Y me arrimo y me dice, ¿esto fue todo?
No.
Y yo la miré y le dije, sí. Sí. Pero hasta que usted quiera hablar, yo la voy a escuchar. Pero me quedó esa como una puñalada casi que me marca un camino. Es decir, lo único que pretendería de mi vida es que cuando llegue ese momento, si alguien me saca la máscara, yo diga, che, valió la pena. Me parece que llegar a ese momento, es decir, esto fue todo.
¿Y se fue?
Sí, se fue unos días después. Pero digo, llegar a ese momento, cuando vos decís, esto fue todo, y no importa cuándo te toca el momento, porque te puede tocar en cualquier instante.
Claro, estaría bueno que en cualquier momento de la vida que uno ponga pausa y diga,
esto fue día
todo,
de ese momento, claro, sea joven o
claro,
no, por lo menos que hasta ahí ibas encaminado en, estabas al día.
Bueno, pero es que si yo
ojalá
te
digo, ojalá vivas mil años, pero claro, digo, que estés al día, porque si vivís mil años y no estás al día, es al pedo. Y si vivís poco y todavía esto lo dejás para cuando cumpla 70, también no sirve.
Sí, sí, y lo bueno de eso es que en ese aspecto, aún el tipo que tiene que estar 20 horas manejando un taxi porque no le puede dar de morfar, si yo lo paro en este momento, ese tipo va a estar sintiéndose digno por romperse el alma, por darle algo un poco mejor a su hijo, a su esposa, a quien fuere. O sea, me parece que ese es el punto. Porque en definitiva la felicidad no es otra cosa más que poder mirarse hacia adentro sin sentir vergüenza.
Hay dos cosas que marcan el éxito o un objetivo cumplido. Y uno es, uno puede ser, sí, mira, este programa ganó Martín Fierro, las mediciones, las cosas, mil cosas. Y otro es, yo sé que está bien lo que estamos haciendo, no sé si garpa desde el otro lugar, no sé si se mide en rating o no, no hay un minuto a minuto en radio. Yo tenía un sueño que era que Rolón venga a hablar y que el tipo más leído de Argentina, y es realmente, es para mí uno de los mejores, quizá el mejor, comunicando lo emocional, puede hablarle al oyente y el que está en esa vida que estamos hablando, el cervecero, el que está en el banco o el que no alcanza la guita, el que está buscando laburo, el que está desesperanzado. Simplemente puede escucharlo. Y creo que lo logramos y estoy muy contento porque, ¿qué pasa? Hace años que venís.
Sí.
Pero hay días que vos te das cuenta de todo. Quizás la conjuntivitis. Que no veo tanto, entonces tengo,
bueno,
otra percepción.
Para mí mirás para
adentro. Mirando para adentro puede ser. Pero la verdad es que me doy cuenta que es exactamente lo que yo soñaba con poder aportar a alguien que escuche un programa de radio y es todas estas charlas que son valiosísimas, así que gracias.
No, vos, a vos que me invitás.
Entrevista abierta de Gabriel Rolón, son las últimas semanas. Mucha gente cuando regalamos esto que estamos regalando al oyente, lo que eso que también como agradecimiento y como devolver tanto que nos llega. Y muchos dicen, yo quiero entradas para ir a ver a Rolón. ¿Lo escuchaste? No sé si te lo comentan. Y me encanta que la gente quiera, le haga bien. Los libros de Rolón los piden. Vamos a pedirle a la gente de
Planeta,
sí. Planeta Nacho y la Ola, vamos a decir que nos mande más libros de Rolón.
Dale.
Los primeros, el segundo, para regalar porque los piden mucho. Bueno, son las últimas semanas. Jueves y viernes, Rolón va al Teatro Picadero. Pueden entradas en venta por sistema de PlateaNet. Y Rolón charlas. Todas estas charlas, imagínate un teatro, un ambiente íntimo. Cada uno va proponiendo temas, se habla. La vida, la muerte, la angustia, la felicidad, los hijos, los objetivos y todo. Los deseos cumplidos, no cumplidos, la fidelidad, la infidelidad, la vida misma. Gracias, Gaby. Un
gracias,
placer
compañero.
Siempre tenerte.
Lo mismo digo,
señores.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.